Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, más contento que nunca, porque hoy ha dirigido nada menos que un Real Oviedo Real Madrid, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Has estado emocionado, feliz, contento? Durante...
Bueno, me hubiera emocionado más si hubiera podido escuchar el prepartido, que es el mejor prepartido que hay.
Pero en no lo has escuchado porque no has querido.
No, hombre, porque estaba 2-2 un partido entre la Real Sociedad Española y tampoco quiero ser muy cargante para los entes de Poder Juego y que piensen que estoy dirigiendo desde el Tartiere todos los programas. Entonces, bueno, había mucha emoción en otro partido, me he quedado con la gana de eso. Pero en realidad... yo la alegría me la llevé el día que subió el Oviedo, porque ya vi venir esto. O sea, pues eso, iba a haber un Oviedo-Madrid, un Oviedo-Barça, un Oviedo-Atleti, un Oviedo-Tal, fútbol en primera, la gente disfrutando en el Tartiere. Es, la alegría es estar ahí. Como decía Manolo, si te metes 5 en Madrid, es que estás en primera.
Sí, sí, sí. El ambiente ha sido impresionante. ¿Verdad, Manolo? Tú que lo has vivido ahí en primera persona. Manolo Lama, el ambiente impresionante en el Tartiere, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Juanma. A mí el Oviedo le respeto, al Sporting le quiero... Pero lo de Asturias hoy con su equipo ha sido tremendo, ¿eh? O sea, la gente del Oviedo lleno, aproximadamente una hora y media antes ya estaba todo el Tartiere alrededor abarrotado, la interpretación del himno de Melendi, el himno de Asturias, el himno del Oviedo, ha sido para poner los pelos de punta. A un tío como yo, vamos, que es de Peñaperro para abajo.
Hoy era el día de los pueblos de Asturias en Navelgas y estaba la gente llena de ilusión y también de algo de alcohol, viendo el partido ahí tan felices, todos con el Oviedo, claro, que normalmente es una zona de Asturias en la que hay mucho sportinguista.
A mí este verano mucha gente me ha saludado con Juanma, ala Oviedo, muchísima gente, o sea, se cruzaban conmigo, ala Oviedo, me decían. Yo estoy encantado de que me saluden así, ¿eh? O sea, no pasa nada. Encantado.
Con esos que te conocen y que
claro, claro. Sí, efectivamente. Juanma Laoviedo. Hola, Gonzalo Miró, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Ahora comentamos cosas que estáis viendo, repasando. Lo último es una imagen que acaba de emitir Dazón y que es un gesto de Vinicius a un aficionado en el Tartiere donde les dice a segunda. O a un aficionado o a un grupo de aficionados que se debía estar metiendo con Vinicius y él le responde con el gesto típico de los dos dedos, segunda y para abajo. Otra más de Vinicius. Ahora lo comentamos, insisto.
También te voy a decir una cosa, Juanma, ¿eh? Vinicius ha entrado en el campo, no había pisado el Tartiere en su vida... Y le han pegado una bronca monumental.
Le han pitado. Bueno, pero claro, le pitan por estas cosas, claro.
Bueno, pero en el Tartiere nunca había hecho
no,
nada.
No, claro, pero la gente ve lo que hace en los campos y no le gusta este tipo de comportamientos. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Claro, tú también eres de Oviedo. Es que sois todos de Oviedo aquí en este programa.
Pudiendo elegir, pues uno elige Oviedo.
Vale, perfecto. Pues nada. Pues yo debí elegir mal. Hola, Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. A mí
¿has disfrutado?
Sí, claro, yo siempre disfruto con todo. La alegría de la gente se disfruta normalmente. Pero yo soy más del Sporting que del Oviedo, aunque el Oviedo es un equipo que me ha caído simpático siempre. Yo es que no he tenido rivalidad asturiana, o sea, los dos equipos me han caído bien.
Vale, perfecto. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, yo creo que siempre es bonito ver a un histórico, como veremos al Depor cuando le toque, que subirá, claro. O al Málaga, o al Zaragoza, o a cualquiera de estos equipos. Hoy ha sido el Oviedo, pues bienvenido. Y ahí
pero es que son campos donde da gusto ver un partido de fútbol. O sea, es que estéticamente queda bien poner la tele y ver un Tartiere lleno, esa afición, todo. Es que son campos de primera. O sea, es que no hay discusión, ninguna discusión. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Yo he cubierto los dos últimos playoffs de ascenso del Real Oviedo, íntegros, tanto el que no subió contra el Español como el del año pasado, así que imagínate, conozco ya muy bien ese estadio, ese ambiente, esa afición, y la verdad es que si va a ser así todos los partidos, que yo creo que va a ser así, el retorno de la Oviedo a primera, pues es una maravilla. Como decía Paco, es que es una previa muy, muy, muy emocionante. Te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, ahora está todo en efervescencia también, lógicamente. Pero bueno, está bien.
Sí, pero la banda de gaiteros... es que
esto... ¿Pero esto lo van a hacer todos los partidos?
Sí,
la banda
lo
de
hicieron ya a final de la temporada pasada. A mí es que me parece un prepartido.
Pues es una pasta. Una banda de gaiteros es una pasta. Son muchos, ¿eh?
Bueno...
lo paga el ayuntamiento.
La pagamos entre Miguel Rico y yo.
Vale, vale. Ahora va a estar Siro con nosotros y luego Mónica Marchante. Y creo que se estaba yendo el Real Madrid. Ahora nos lo cuenta Miguelito. ¿Ha terminado todo? ¿Se está yendo ahora, Miguel?
Sí, está subiendo ya la rampa del estadio, camino ya al aeropuerto de Asturias, con toda la expedición, evidentemente, a bordo para regresar a Madrid, como te decía antes.
¿Has visto a Florentino Pérez por allí?
Pues he visto algunas imágenes saludando a los jugadores en el túnel del estadio, pero luego no
le he visto. Ha hecho una videollamada, ¿no? Le han metido una videollamada.
No, yo creo que Arturo Elías, creo que sigue siendo yerno de Slim, ¿verdad? De Carlos
Slim.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, es que yo no sé, tío. Es un milagro ahora durar mucho.
La ha puesto con su suegro, claro. La ha puesto con su suegro.
Sí, debe ser.
Pero durante el partido, ¿eh?
Sí, durante el partido. Debía estar haciendo una videollamada. Mire, suegro, el ambiente que tenemos aquí en Oviedo y tal. Y le ha enfocado a
Florentino. Yo creo que le ha llamado, mira el gol que le han dado al Madrid. Mira qué falta, suegro.
No, iban 0-0 todavía. Iban 0-0.
El suegro es el culpable de todo, porque Arturo Elías, después de la llamada de tipo de juego, al día siguiente cuando desayuna con su suegro, cuando le dice, oye, ayer me llamaron tal, sí. y le creo que Slim le dijo, ¿cuánta gente es? ¿Está toda la ciudad volcada? Dale. Y entonces, claro, ya con la aprobación del suegro vino la inversión. Claro.
¿Y el Madrid, Paco, ayudó al Oviedo en tercera, puede ser?
Es que cuando hacía falta pasta, el grupo Carso, o sea, Arturo Elías Slim, puso 2 millones, pero los otros dos fueron con pasta de la gente y 100.000 euros que puso el Real Madrid, que luego Madrid, donó las acciones porque el Madrid no quería tener las acciones, las donó. Y además hizo un partido amistoso también para recaudar. También lo hizo con la Real cuando bajó a segunda. El Madrid tiene detalles a veces muy, muy buenos con otros equipos. No con todos, porque con otros se lleva medio regular Florentino, como el Villarreal, por ejemplo.
Pero con el Barça, Paco ha tenido unos detallazos cojonudos.
Que la gente no piense que lo estoy diciendo en broma, Manolo. Es que es tal cual.
Que no lo digo en broma, que lo digo en serio.
Sí, claro, pero que la gente puede pensar.
Le ayudó a buscar el palancazo aquel que buscó.
Sí.
No, cuando para, luego que no el Barça
se
engaña,
para que no se uniera a CVC.
Luego el Barça, cuando le pega el engaño a la Liga, el Madrid no se posiciona contra el engaño del Barça. Luego cuando lo de Dani Olmo y Pau Víctor, no llamó a Uribes para que le tirara para atrás las inscripciones. O sea que el Barça tiene un gran aliado en el Madrid.
Sí, efectivamente. Oye, ahora hablamos de los detalles del partido y de todo lo que ha sido noticia, que son muchas, pero ¿tiene motivos para quejarse el Oviedo? Pablo, estabas diciendo que Paunovic había reclamado un poco de más respeto arbitral. Recordemos las dos acciones que reclama el Oviedo. Una es en la jugada previa, o en la recuperación que hay previa al gol del Real Madrid, del primer gol del Real Madrid, una falta de Tchouaméni, posible falta de Tchouaméni sobre Dendoncker, y el otro es un empujón de Hausen a Rondón en el área del... cuando iba a 0-1, yo creo que ya iba a 0-1. Empujón de Hausen a Rondón en el área del Madrid. Reclaman que no debió subir el primer gol y penalti a favor del Oviedo. Esto es lo que dice Paunovic, ¿no, Pablo?
Sí. Ha dicho que no está de acuerdo con ninguna de las dos jugadas, por lo tanto entendemos que para él se tenía que anular el gol y hubiera pitado penalti sobre Rondón. Y luego habla de ese respeto. Yo creo que es que Paunovic está en esa guerra también, Juanma. Tiene la sensación de que al Oviedo no le respetan tras subir. Yo creo que le duele mucho más lo que pasó en Villarreal que lo que pasa hoy. Pero yo creo que está en esa cruzada y estas declaraciones y las del otro día van en esa línea. De hecho, es bastante curioso que Sibo, que acaba de salir a sala de prensa o a zona mixta, que fue el que pegó la pelota en el palo, ha llevado a la contraria a su entrenador. Ha dicho que el gol de Mbappé, el 0-1, tenía que subir al marcador porque Tchouaméni toca primero balón. Por lo tanto, la sensación es esa, que Paunovic está en esa guerra un poco de pedir respeto para
el Oviedo. Pero de todas maneras, Pablo, llevamos dos jornadas de liga. Se han pitado un penalti fuera de casa en Villarreal. O sea, yo creo que para decir que eso, tienen que vamos a esperar más jornadas, ¿no? Quedamos dos jornadas de liga solo.
Sí,
a
ver, por eso. Por eso tengo foto que yo creo que más que lo que ha sucedido hoy es más en esa línea, que está en esa línea de peligro.
Yo creo que está advirtiendo un poco que, oye, que eso no nos tomen por el pito el sereno. Pero una cosa, para mí no hay falta, de hecho, a Mení, da al balón y yo creo que esa es una máxima. Si tú vas al balón y das primero el balón y luego ya hay un contacto, pues hay contacto, pero no hay falta. Y en el segundo, pues lo puede pitar, pero es que es muy... Bueno,
pero también Heusen hace un gesto muy evidente de,
lo puede pitar.
cuál es su intención. Si lo pita, te lo tienes que comer.
No, si lo pita, claro, si lo pita, te lo tragas el segundo. Sí.
O sea, como la falta de Tchouaméni.
Se le ve mucho.
El hecho de que le da el balón, pues le exime a lo mejor de falta, pero al levantar luego al final un poco la pierna y tal, y haber contacto, pues perfectamente puede pitar falta. Yo creo que son dos acciones que se arbitran y que se interpretan y que el árbitro las ve, y lo que no puedes es cambiar la decisión del árbitro.
Lo mejor que no entra el VAR.
Es que no son jugadas para que entre el VAR, porque hay argumentos para pitar falta y no pitarla, para pitar penalti y no pitarlo. Entonces, claro, si uno se coge un buen abogado, pues puede defender perfectamente una postura.
A mí no me hace falta ni de coña. Eso de que sube la pierna después, es la inercia, tío. Tú es que no has hecho una falta en tu vida. El portero nunca te tira bajo los pies por delante.
Es verdad, están bien. Y aparte, a mí me daba hasta miedo chocar con la gente. Pero que en realidad, si te pita falta, pues es falta. Y si no te la pita, pues siga y ya está.
Y luego, penalti, lo pueden pitar. También es verdad que bastante uno la agarran otra vez, a Rudy y otra. Bueno. A mí, de los tres que se han visto como posibilidades de penalti, el agarrón de Nacho Vidal a Rüdiger, el de Mastantuono, me parece más penalti el de Heusen que ninguno. Pero claro, tampoco es una cosa escandalosa.
O sea, a mi caso, ha pitado muy bien de Burgos Bengochea, no ha tenido que ir al VAR, el partido ha corrido, nos ha parado, no hemos tenido jaleo.
A mí es que me gusta
estar
árbitro.
Enfadados de Oviedo. Puede ser que estén enfadados de Oviedo.
Pero
yo creo que están más enfadados por la expulsión el otro día de Reina en Villarreal.
Sin duda.
Por lo de hoy.
A mí me gusta este árbitro.
A nosotros, Juanma, antes de empezar la temporada, el nuevo comité técnico de árbitros nos dijo que esta temporada el VAR querían que interviniera menos, que tuviera menos protagonismo y que los árbitros tomaran decisiones en el campo. De momento llevamos 18 partidos de liga, 18, faltan los dos de mañana, y ha habido 3 intervenciones de VAR en 18 partidos.
Eso el año pasado en un solo partido.
La roja a Muriqui, una. La mano de Balde, que fíjate que yo creo que es la que no debería haber intervenido, porque es una mano que está que es dudosa, porque bueno, está ocupa un espacio, va a portería, pero la intenta recoger. Y luego lo de la repetición del penalti de hoy de Puado,
pues
en el español.
Dos son de Figueroa, ¿eh? Dos de esas tres que has dicho son de Figueroa.
Sí, pero bueno, ten en cuenta, Paco, también una cosa, que claro, los VARs los VARs van a ser casi siempre los mismos.
Ya, no.
Porque este año son...
Que te quiero decir que de tres veces... ha tenido la suerte o la desdicha de que dos
sí,
hayan caído en el...
Pero bueno, el 18
porque
partidos...
Tiene mono, Paco, tiene mono de pitar.
Mira, pero no ir al VAR es... quiere decir, no ir al VAR por una tontería. El otro día en el Osasuna, en el Real Madrid Osasuna, echamos de menos que fueran al VAR a quitarle la roja a ese muchacho, que lo único que había hecho
era
interferir la carrera de un jugador del Madrid.
Sí, o sea, es cierto, Cañizares, pero...
Es que esto es el equilibrio, no es... No, como ha ido muchas veces al VAR o ha ido pocas veces al VAR. No, hay que ir al VAR cuando toca ir al VAR. El otro día
Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que va a ser para bien y para mal. Igual que la entrada de Rafinha en la primera jornada, no sé si os acordáis.
Sí.
La de Rafinha, que fue una entrada muy dura, pues igual. Tanto por exceso como por defecto, yo creo que el VAR va a intervenir muy poco y va a respetar mucho
el año pasado
que
hubiera ido al VAR.
El árbitro en el campo.
En Rafinha y en Bretones. En las dos hubiera ido.
Pero bueno, vamos a ver si esto dura.
Mira, hoy de Burgos Bengochea, en esa primera acción de Tchouaméni, estaba muy bien colocado. O sea, el que mejor la ha visto
la ve
bien en el campo. La ve muy bien en directo. El que la tiene que pitar es él. Y yo ahí veo bien que la decisión del árbitro sea la que vale.
A mí sí me da favor que no vayan al VAR y por discrepar un poco, yo creo que era roja a Rafinha en la primera jornada, roja a Carvajal en la primera jornada y falta clarísima en el penalti.
Todo lo que sea rojo te gusta.
Bueno, creo que eran dos entradas de roja. Igual que me parece que la falta de Heusen hoy era clarísima.
Espera un segundo.
Es que el año pasado iban por exceso y a ver, hay que tener cuidado este año a ver si va a ser por defecto.
Entre mucho y poco habrá un término medio.
Yo, entre mucho y poco, prefiero poco.
Yo también,
pero habrá que preferir y no preferir, se puede buscar un equilibrio y cuando se logre, alabarlo.
Yo creo que entre mucho y poco va a haber la misma polémica que siempre.
A ver, orden un poco de orden. Que quiero saludar a Ciro López, que se incorpora a la tertulia, iba a decir mal y tarde, no, bien y tarde. Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Veo que os gusta a todos los de Burgos Bengochea, a mí no me gusta nada.
A mí me encanta.
A mí no me gusta nada.
Más que algunos periodistas.
Sí. No, no, lo entiendo, lo entiendo. A mí me pasa lo contrario que a ti.
Tú a de Burgos tampoco le gusta a Ciro y no pasa nada.
No, no, por eso. No, oye, escúchame, ya sabes.
Ciro, pero para que la gente vea que no eres rencoroso, di árbitros que te gustan.
Ninguno.
No puedo. Ciro, sí, bueno, sí. Pues, Ciro, hoy los que se quejan son los del Oviedo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Esas actuaciones,
hombre,
cómo las ves?
No, hombre, seguramente, a ver, yo creo que se pueden quejar los dos. Para mí, en la primera parte hay dos penaltis clamorosos al Madrid. O sea, la de Mastroantono solo le faltó karate, la de Mastroantono. Y después en la de Rüdiger hay un agarrón, pero ya sé que eso en el reglamento español no existe. O sea, los agarrones dentro del área no cuentan. O sea, no esto. Pero para mí, en el reglamento creo que hay agarrón dentro del área es penalti.
En la Noveta han pitado uno hoy. Bueno, un agarrón, pues, a Roberto, al delantero del español.
Pues entonces debe ser cuando son agarrones a los del Madrid, entonces no se pitan. Porque para mí ha habido dos agarrones clarísimos.
Oye, ¿qué nota le ponéis al Madrid? Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido dos goles porque ha tenido lo que más le gusta, que es espacios para correr. Una primera parte sometiendo al rival, teniendo el balón. Le falta todavía fluidez en los ataques estáticos, pero yo creo que ha mejorado respecto al día de Osasuna. Y en el cómputo global del partido, el otro día creo que le di el 5 pelado, pues hoy le doy el 6.5 o 7.
Vale, Paco.
Yo en la primera parte me ha encantado el Madrid. Es verdad que sin ningún brillo individual, quiero decir, nadie estaba que se salía. Rodrigo ha hecho sus cositas, Mbappé un gran gol, bueno, Tchouaméni un partido muy completo, pero como equipo ver al Madrid moderno, o sea, dominar como suelen dominar, yo qué sé, el City, el Bayern, el Barça, meter al otro equipo ahí, robar arriba, ¿verdad? Le daría un 8 en la primera parte, porque no ha tenido brillo individual. Si hubieran jugado ya de excelso y hubieran hecho más ocasiones, pues sería sobresaliente. Pero la segunda ha bajado a un 5, así que mi nota es 6 y pico.
¿Palomar?
Sí, yo creo que un bien. Yo creo que es un equipo dinámico, es un equipo aplicado que intenta defender para adelante. No olvidemos que es un equipo en pretemporada, que esta gente empezó a entrenar el 4 de agosto, o sea, es un equipo todavía en rodaje. Yo creo que algo tiene que ver lo de la segunda parte, pero se le ve una intención a Xavi Alonso, que ya se le vio en el Mundial de Clubes y que tiene que ir corrigiendo. Cuando lo de la primera parte se extienda durante 70, 80 minutos, pues veremos un Madrid más cuajado, pero yo le daría un bien alto en el partido de hoy.
¿Cañete?
Ha mejorado ostensiblemente, yo creo, al partido Osasuna, jugando con mucho más ritmo. A mí me han gustado mucho las decisiones del entrenador. A todo aquel que el otro día, pues, quizá no dio el 100%, lo asenta en el banquillo y no pasa nada, porque es que no pasa absolutamente nada. El próximo día asenta a otros y tampoco pasa nada. Y ha demostrado el entrenador que quiere tener esa entidad de ser el que tome las decisiones. Y el equipo le ha respondido. El equipo ha tenido una actitud fantástica, creo que ese cambio en la alineación, esa meritocracia, como le queramos llamar, da igual, ha sentado bien al equipo porque se ha batido en el campo. Yo le doy un notable porque entiendo la posición en la que está en el Real Madrid. En otra circunstancia te diría un bien, pero le doy un notable, le doy un 7.5 por el hecho de estar sin entrenar y ha aguantado el ritmo del partido lo que ha podido, porque físicamente no está en su mejor momento, claro.
Ciro, ¿tú qué nota le pones?
Yo le pongo un notable también, un poco por todo lo que habéis explicado vosotros, o ha explicado Paco, y ha explicado Santi y Manolo, y bueno, lo que habéis contado vosotros. Que en la primera parte yo creo que ha estado muy bien, en la segunda ha bajado, pero yo creo que viene fruto de que lleva, 20 días de preparación, y eso se nota. Y después, lo que yo digo, de que con Xavi Alonso hay un fútbol más moderno que el que estábamos acostumbrados, con presión más arriba y tal, y sobre todo que prima la meritocracia por encima de los nombres. O sea, hoy no les ha cortado un pelo y ha dejado a Vinicius y ha dejado a Brahim, que había jugado el otro día de titular. Es decir, que bueno, toma decisiones que él cree por lo que ve en los entrenamientos o por el trabajo que realizan en los partidos.
Sí, pero no metamos en la misma bolsa la decisión sobre Brahim y la de Vinicius. O sea,
la de Vinicius
me parece relevante,
claro.
Francamente sí, relevante.
No, está claro. No tiene nada que ver. Y ya no solo la de Vinicius, o sea, no es la entrada de Rodrigo.
No,
Y la claro, entrada de Rodrigo, que también
no es una rotación, no es dar descanso, no. Es algo más. O sea, claro. En la suplencia de Vinicius hay que hacer una lectura estoy que tiene que ir más allá de no, es que para este... No, hay algo que ha dicho Xabi Alonso. Perdona,
sí, pero mira. Juanma, yo tampoco...
No.
¿Por qué te digo esto? Te voy a explicar por qué. El otro día nos hicimos una perola con Rodrigo en una realidad, que fue el séptimo delantero. Hoy Rodrigo ha sido titular. Hoy vemos a Vinicius suplente. Alguno pensará que es una llamada de atención, pero seguramente el domingo, el sábado contra el Mallorca, va a ser titular.
No, seguro.
Yo creo que hay que esperarle un mes a Xabi Alonso para verle. Yo creo...
Lo dijo en rueda de prensa Manolo ayer. Mensajes,
Mira, el primer día jugó Militao y para mí estuvo bien y hoy lo ha sentado. Es que yo tengo la sensación de que hay entrenadores que hacen rotaciones cuando el equipo está cansado y hay entrenadores que van haciendo rotaciones para que el equipo no se canse. Y me parece que Xabi Alonso va a ser de esos. ¿Que le ha podido venir bien la banderilla negra del banquillo a Vinicius? Pues igual le ha venido bien. Yo al que creo que le ha venido bien es a Rodrigo, porque de repente le hemos visto que seguía siendo un futbolista, que encaraba, se iba entre 3 o 4. A ese sí que le ha venido fantástico. Ahora, es verdad que en esas rotaciones, si es que son rotaciones, parece que hay una columna vertebral que es intocable, que serían Courtois, Hausen, Chouameni, Güler y Mbappé. Y lo demás, pues... Hombre,
y Valverde. Valverde, perdón. Valverde es intocable en el Madrid.
Bueno, es que ahora mismo, en el centro del campo, solo tiene Ceballos y no le mola. Por lo visto, vamos, por sus decisiones. A lo mejor con Bellingham y con Camavinga, pues también rota alguno más.
Oye,
yo creo que lo de Vinicius es lo que parece. Para mí es un toque. No estaba bien con Xabi Alonso, no ha estado bien nunca en el Mundial tampoco. El otro día tampoco. Oye, no estás bien, pues tico al banquillo. Claro. Aprovecho, pero que... saco a pasear un poco a Rodrigo para que le vean. Y él ha salido espoleado, ha salido con un picotazo y ha estado razonablemente bien Vinicius. Aquí... Y como decía Santi antes, no pasa nada. Oye, sales cabreado no porque te escuece esto y ya está, y a jugar.
Aquí la clave es que el equipo acepte estas situaciones, es claro. Decir, que no se le empiecen a rajar y a enfadar todos, ¿no? Pero si el equipo lo que hace es reaccionar al cambio que ha hecho hoy de varios jugadores, como ha reaccionado, tendrá el equipo en la mano y demostrará que él es el que manda. Aquí el problema es que cuando pierdes, pues evidentemente se empiezan a discutir mucho más las decisiones y hay gente pues que se empieza a rajar, ¿no? Es decir, yo me quito del medio, yo que claro, es que aquí sí no puedo jugar porque no tengo continuidad, porque tal, esto le escucha al compañero, el compañero también se suma a esa situación que es fantástica porque le echas la culpa al entrenador en vez de tenerla tú, pero pasar no pasa absolutamente nada. Es más, es hasta necesario que un equipo como el Real Madrid, que tiene tanto talento, utilice mucho más de 11 jugadores durante el año. Esto, mucho más.
Tú lo sabrás mejor que nadie, pero hay futbolistas como Morientes que dice lo mejor, la mejor salud de un vestuario es que los 11 titulares sepan que son titulares y luego que haya sus 5 o 6 jugadores que saben que pueden entrar. Sin embargo, yo creo que aquí va a haber titulares 7 probablemente, o menos a lo mejor. Y que va a haber mucha oportunidad de menear las alineaciones. Les puede intentar convencer con una cosilla, termino muy rápido, que es coger a Vinicius o a Bellingham o al que sea y decirle, es año de Mundial. Yo no quiero que lleguéis al Mundial con 60 partidos. Vais a llegar cada uno con 39 o 43.
No creo que le preocupe a Xabi Alonso cómo lleguen al
Mundial. Para darle el caramelito al jugador.
Para tenerles contentos.
Pero que ese es un concepto que está trasladando, perdonarme, y que el futbolista lo va a aprender. Oiga, señores, hoy este año no son 11. Este año son 18. Y con los 18, pues uno no va a saber si va a jugar o no hasta, a lo mejor, el día antes o minutos antes del partido. Y eres tan importante si juegas como si no juegas, porque hoy no has jugado, pero mañana puedes jugar perfectamente. Que es una forma también de azonces, que ha funcionado a otros entrenadores, ¿no? Lo que pasa que, claro, tiene más riesgo, porque cuando pierdes, primero tienes la crítica de la prensa, segundo tienes la crítica del aficionado, que si ve a Vinicius en el banquillo y hoy no gana, dice, claro, es que estaba el Vinicius el bueno, estaba en el banquillo y Rodrigo jugando. Tienes la crítica de los propios jugadores que te cuestionan y es una situación de más riesgo.
Yo lo hablaba por la salud del vestuario, porque, por ejemplo, puedes provocar motivaciones entre Carvajal y Alexander-Arnold. No, como tienen ya una edad, sobre todo Carvajal y es de la casa, no creo que se piquen, porque a veces la motivación se lleva al pique. Entonces, claro, esa es la cosa, que el vestuario no saque sus egos, que con Ancelotti más o menos estaba en control ahí.
Pero es aquí, Paco, el único que no le pueden toser es al gallo Mbappé. Ese es un jugador que... Ese va a jugar los partidos...
Gana partidos.
Claro, porque ese es un tío que gana partidos los demás. Pues, oye, Vinicius es muy bueno, Valverde muy bueno, Chouameni está muy bien, Hausen es un descubrimiento, Pero aquí todo el mundo mira a Mbappé y dice, ese es el que no vamos a cuestionar.
No, el 1 y el 9.
Pero Vinicius era absolutamente intocable para Ancelotti. Yo no recuerdo la última vez que así en un partido, empezando temporada.
Lo quitó en el último partido de Liga.
No, pero bueno, digo no iniciar. O sea, no ha venido de una ventana de selecciones, no hay un clásico el miércoles. O sea, un descanso así o un toque de atención por parte de un entrenador a Vinicius, yo no recuerdo. A mí me parece una decisión muy valiente de Xabi Alonso, muy sana para el vestuario.
Por un día no sabemos en realidad el pensamiento de Xabi Alonso. Pero es verdad que, por ejemplo, Vinicius a Zidane no le gustaba. ¿Y cómo le recupera Ancelotti? Con confianza. Y joder, Vinicius le responde con goles a los 4 minutos. ¿Ahora qué necesita Vinicius? ¿Confianza o estímulo de cuidado que igual no juegas? Pues vete tú a saber.
Eso... Vinicius lo que necesita, Paco, son espacios. Sí. Y cuando tiene espacios,
y momento de forma.
Criminal
momento de forma, claro.
Bueno, hoy con espacios, estando mal de forma, ha dado una y ha metido otra. Sí, porque él, cuando tiene espacios, es matador.
Sí, pero
como el Madrid en pleno. Él, cuando le cierra los espacios, sufre porque los equipos se lo saben, hay ayudas en la banda, le cuesta más irse. Él, con espacios, es matador.
Manolo, absolutamente de acuerdo que la ha tenido más fácil hoy que el otro día contra Osasuna, de acuerdo. Pero el otro día contra Osasuna no se atrevía. Y hoy ha salido con una rabia en el cuerpo y con una mentalidad que no le habíamos visto otros días. Y si eso es por la suplencia, bienvenida sea. Si eso es por reacción del propio jugador, porque ya lo tenía pensado salir así, lo que pasa es que no ha podido hacerlo desde el primer minuto, bienvenido sea. Pero hoy se atrevía y hoy quería y hoy estaba. Otra cosa es que le salga bien o le salga mal. Otros días no ha querido, o sea, no que no ha querido, no se ha atrevido. No se atrevió, el otro día no se atrevía a encarar.
Es que igual hoy Santi ha coincidido que el partido se ha acomodado a las características de Vinicius. Porque es verdad que el Madrid ha tenido todo el primer tiempo el balón, pero en eso supongo que estaremos de acuerdo en que también ha influido el planteamiento ultraconservador del Oviedo. En cuanto el Oviedo ha preferido ya dar 2-3 toques y salir jugando, ya han aparecido esos espacios que han favorecido a Vinicius, de manera que...
A mí es que lo quedo, me parece fútbol, que lo ha hecho perfecto. La primera parte de defender y luego intentar ir a por el partido.
Ha tenido el 1-1. A ganarle al Madrid es muy difícil.
Claro.
Porque, claro, si te somete, más tarde o más temprano, los de arriba...
Tarde o temprano llega.
Claro, y si no te somete y él se repliega, tú vas arriba, te roban y te matan. Es que ganarle al Madrid, como ganarle al Barça... Es muy difícil.
Yo creo que la nota del Oviedo del partido es buena.
Muy buena.
A mí me ha gustado el Oviedo en el partido.
Claro, muy buena. Muy buena.
A mí la segunda parte.
Siendo
me ha
muy
gustado.
Buena, te han metido 0-3, Juanma. Imagínate la diferencia que hay.
Claro, pero han sido dos errores ya los dos últimos.
Ha tenido el empate en la.
Mira, muy buena. Muy buena. Hacerlo bien contra el Madrid, contra el Barça. Es que seguramente pierdes, pero que tienes una chance en el partido. Y el Oviedo la tuvo.
Me sorprende que no hayas dicho que Vinicius está cambiando, que ya no hace gestos y eso, que ya no... Me sorprende.
Bueno, mira, yo me imagino que eso, si lo llega a ver el árbitro, hubiera sido tarjeta, ¿no? Pedrito o Fouto.
¿El qué? ¿Lo de segunda?
El gesto de segunda, sí.
Bueno, es mucho interpretar.
Pero
es un gesto horrible, ya lo hemos dicho muchas veces. O sea, quitando el tema del racismo y todo eso, de los gestos que hay en el fútbol es horrible, horrible. O sea, lo haga Vinicius o lo haga cualquiera.
¿Pero eso según reglamento es tarjeta?
No, lo que hay que hacer, Gonzalo, es no hacerlo.
No, hombre,
el año pasado hubo un par de rojas.
Es lo que hay que hacer,
división.
No hacerlo, ¿vale? Y dejar. Educar para que no se haga un gesto a una afición a segunda. Porque es un gesto horrible.
Está muy bien, pero ese ya no ha sucedido.
Sí, el año pasado en segunda hubo dos expulsiones por gestos a un rival. Y en primera también un gesto a un rival en un Mallorca, Las Palmas Mallorca. Pero nada más.
Vale, pero una cosa, para no mezclar, para no mezclar, el gesto que hace o la protesta que hace después de dar la asistencia del gol Vinicius no es en ese gesto a segunda. Yo creo que es al árbitro después de que lo hubiera sacado hacía 2 minutos amarilla por tirarse en el área del Oviedo.
El árbitro de Burgos Bengochea va a Carvajal. Sí. Capitán, y le dice, dile, como que se calle o que no hable más, se lo dice. Y luego está el gesto que tú dices, que no es en esa jugada, ¿eh?
Eso
no
es. Oye,
pero si se entiende que si ese gesto es amarilla hubiera sido la segunda, ¿no?
La segunda amarilla.
¿Qué gesto?
Sí, Gonzalo, claro.
Es que, vale, vale, ¿no? Pero lo digo porque le han sacado una por tirarse dentro del área.
O sea, un gesto a la grada, claro, si es...
una falta de respeto,
llevarse la mano a los testículos, tal.
Dices, ¿vais a bajar a segunda?
Claro, es que yo eso no sé si es amarillo, es como si mandas callar.
Por eso,
no,
por eso,
¿y tú cómo lo describes? No, se puede interpretar como un pronóstico, simplemente.
Perdona, una... y claro, eso es. ¿Y tú cómo lo describes en el acta? Yo te lo desvirtúo y te pongo un recurso y me lo quitan. Porque ponen los dos dedos para abajo, ¿cómo? Es que claro,
no,
es que
no
sé, es,
pues no. Porque te han amputado tres dedos, Juanma, también puede ser. Claro. Vale. Te han amputado tres dedos.
Oye, dos preguntas rápidas para cerrar. Dos preguntas rápidas para cerrar el partido. Rodrigo, ¿aprueba o no?
Rodrigo es muy bueno, Juanma, es muy bueno. Otra cosa es si puede ser titular en el Madrid. Es que ser titular en el Madrid es muy jodido. Y más, en un equipo en el que juegan Mbappé y Vinicius. Es muy difícil. Pero hoy ha demostrado los 60 o 70 minutos que ha tenido que encaraba, que se va... Es muy bueno. Jugando a la izquierda, por cierto, que es donde más le gusta
ha
jugar.
Tenido minutos que ha sido el mejor del Madrid.
Sí, muy bueno, es muy bueno.
Yo le he puesto un 6 porque es verdad que ha ido luego a menos, pero claro, es que lleva sin jugar titular no sé cuánto tiempo. Yo no esperaba este nivel de Rodrigo. O sea, el tío no ha conseguido nada, pero ha encarado, se metía entre cuatro, provocaba, un tirapuerta. A mí me ha sorprendido, la verdad.
Ahí se ha parecido más a ese Rodrigo que se animaba a tener la pelota, a quererla, a jugar bien anímicamente, bien entusiasmado, con motivado, que al Rodrigo apagado que hemos visto en la última época y que nos tenía todos muy preocupados. Entonces es una muy buena noticia, con independencia luego de lo que haya hecho.
Una cosa de la radiografía de Madrid que no he dicho antes, que me parece que la banda derecha la tiene muy abandonada en ataque. Ya le pasó el otro día y hoy de nuevo, más tanto no, que para mí ha estado muy bien. Se ha ido para adentro, Carvajal no profundizaba, Valverde no caía a ese costado prácticamente nunca. Entonces el Madrid solo atacaba por izquierda. Cuando un equipo se te encierra, como lo hizo Osasuna y lo ha hecho el Oviedo, si no utilizas los 60 metros para atacar, al final estás utilizando 40. Entonces te embotellas más. Yo creo que a eso le tendrá que dar una vuelta, Xabi Alonso.
Oye, Mastantuono, a mí me gusta. Yo creo que tiene mucha presencia en el campo. O sea,
y mucha personalidad.
Hoy, como dice Paco, hoy el Madrid volcamos más a la izquierda que a la derecha. Sí, por tanto, pero se ha visto más a Rodrigo que a Mastantuono. Rajín es un buen lateral. Rajín se lo ha trabajado bien. Yo creo que, por ejemplo, el otro día hizo 20 minutos muy buenos y hoy ha ido de más a menos. Ha habido un momento que
pero
estaba...
A mí me ha gustado mucho, pero no le esperéis por la banda a la altura del línea. Sí, bien, o sea, él va para adentro, se mueve dentro. Sin balón, con balón enseguida arma el tiro. A mí me ha gustado.
Pero yo creo que aquí, más allá...
Años y... Espera, Palomar, ¿qué dices, Palomar? 18
años y 4 entrenamientos con el Madrid, ¿eh?
Claro.
Y se le ve, ¿eh? Y se ve que está en el campo y que quiere y que a mí me parece que es un jugador... Vamos, con una proyección.
Claro, la noticia es, evidentemente, estamos descubriendo cómo juega, porque a lo mejor no lo hemos visto mucho y demás, y vemos que parte de fuera hacia adentro y tal, pero con 18 años, una semana que lleva aquí en el equipo, habiendo cambiado no de equipo, de continente, a un chaval con esa edad y que salga al terreno de juego y no le pese absolutamente nada, es una noticia extraordinaria.
No, la noticia es que acabe un partido y que Manolo Lama esté parado, entrando en directo en el tertulión y no en movimiento, pero, cortándose,
sí,
acumulando
retardos. Algo estamos consiguiendo.
Yo sabía...
Noticia, no, toda noticia tiene un principio... Y un final. Se acabó.
Pero ves, esto me vale, Manolo, me vale. Prefiero 30 minutos.
No, pero
de calidad auditiva.
Manolo, es por los oyentes de la cadena COPE. Han sido 30 minutos de calidad y no de distorsión. Gracias de verdad por este detalle que has tenido y que, porque, por cierto, te pagamos mucho.
Me ha costado, pero le he convencido, Juanma.
Ya lo sé, Miguelito. Ya lo sé.
Pero se ha pegado la paliza hoy en coche.
No, está bien lo que
Madrid a Oviedo, cuidado.
No, pero ¿sabes lo que hemos hecho? Va Miguelito conduciendo.
Claro, sí, sí.
Aviso a toda la gente que se aparte de la carretera porque va junto con el coche.
Sí, a los caracoles.
Bueno, que me voy. Un abrazo para todos.
Feliz viaje y si queréis podéis escuchar la radio, aunque sé que lo tuyo es la música, Manolo, pero por lo menos...
Voy a poner un poquito de música. ¿Sabes que me gusta mucho Cadena 100?
Muy
voy
bien.
A ponerle un poquito. Que me han dicho que hoy empieza Javi Nieves más temprano. Voy a ver.
Perfecto.
Si
un abrazo, Manolo, buen viaje. Gracias, Miguelito. Pues ahora ya sabes, a aguantar lo que te queda hasta Madrid.
Sí, bueno, unas horitas más. Por cierto, lo decíamos al principio de tiempo de juego, a ver qué pasa con Nico Paz, que aunque está en el Como, es un futbolista que todavía pertenece
a marcado hoy, ¿no? Hoy ha marcado.
Sí, ha marcado un golazo de falta. Sí. Y el Tottenham está detrás de él y parece que pone más de 50 millones. No, no, así que si al final lo ficha...
Lo último, Miguelito, es que el Como, al parecer, ha rechazado 70.
Pues cuidado, porque el Madrid ahí, si al final el Tottenham se lo lleva, se lleva la mitad del pastel, ¿eh? Así que sería un buen pellizco para el Madrid, pero que por 9 millones de euros podría repescarle, pero obviamente no lo va a hacer.
Es lo que iba a decir. O sea, entiendo que el Madrid... antes de venderlo, por mucho que den, si le interesa, lo puede recuperar, ¿no?
Sí, bueno, ¿a quién quitas ahí?
No, pero decidió que no, que siguieran el Como y no pagar esos 9 kilos.
Decidió para esa temporada, pero, Ciro, pero a lo mejor el Madrid prefiere no vender a este jugador y recuperarlo para el año que viene. Ciro, supongo que tendrá la última palabra, pregunto, el Madrid.
No tiene la última palabra. Eso, el Madrid no la tiene, la última palabra. El Madrid lo que tiene es el 50% de los derechos, seguro, el tanteo y luego una opción si lo quiere para el primer equipo. Otros equipos, ¿sabe lo que harían? Lo cogerían por 9 millones y se lo venderían al Tottenham por 70. Claro.
Eso sí lo puede
hacer.
Eso
es lo que hacen otros equipos. No, pero eso, aunque lo pueda hacer, el Madrid no lo suele hacer o no lo ha hecho. Mm. Vamos a dejarlo así.
Sí, pero que
el
eso Madrid sí lo puede hacer. Lo que no puede hacer es decir, no se lo vendas al Tottenham. Pero es que al parecer, tanto el Como como el chaval prefieren seguir allí. Y bueno, pues ya veremos si es su camino más cercano al
Perfecto.
Madrid.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Fer Justo, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión?
El Real Madrid debería de jugar los partidos sin árbitros. Así no habría polémica. Aquí es lo de siempre, que las dos acciones dudosas caen del lado del Madrid. Un aficionado del Oviedo es contundente, Juanma. El árbitro de hoy de nevera nada, mínimo congelador. Y si el Oviedo en el 80, en vez de darle al palo, mete gol, el debate de hoy sería el mismo. Sobre el gesto de Vinicius, nos dice otro oyente, este muchacho no aprende. Y sobre cómo interpretar gestos en el acta, nos recuerda un oyente no olvidar que le cayeron 2 partidos a Lewandowski por tocarse la nariz. Y fue para adelante.
Es verdad. Vale.
Y se interpretó, ¿no?
Y ahora, Fer, llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Marc Márquez, Juanma, es el profesional de la jornada porque ha vuelto a reinar sobre la moto. Pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Porque al igual que los grandes entrenadores saben que la eficiencia de un equipo se consigue con los mejores jugadores en Obramat, saben que la eficiencia energética se consigue con los mejores productos. Por eso en Obramat encontraréis las mejores soluciones en eficiencia energética, con los mejores productos en ventanas, suelos, aislamiento interior y exterior y soluciones fotovoltaicas y de aerotermia para mejorar la eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte. La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo. Porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 47 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este sigue siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Me manda ahora Arancha Rodríguez un detalle importante de las redes sociales, del Instagram concretamente, de Dani Ceballos. Ha publicado una story, Dani Ceballos en Instagram. Es una foto del partido de hoy, una foto suya del partido de hoy del Real Madrid en Oviedo. Y él mismo ha puesto en esa foto una especie de mensajito por debajo, se lee muy pequeño y tal ahí, que pone Last Dance, último baile. Algo así como, pues eso, último servicio a la causa. Se puede interpretar así. O sea, que Ceballos, no sé si ha interpretado hoy que ha jugado su último partido con la camiseta del Real Madrid.
Pues igual, a mí no me extrañaría, porque fíjate, se ha ido Güler cansado y ha metido a Gonzalo. En un momento que el Madrid requería más centrocampista, más control del partido, lo ha partido en 4-2-4 antes de meter a Ceballos y lo ha metido solo al final ya con 0-2.
¿Y esto qué es, Betis o qué?
Él quiere Betis, pero al parecer hay un equipo inglés, ahora no me acuerdo cuál hemos dicho esta tarde, que lo quería.
Vale.
Es que no es esa interpretación, ¿cuál es?
No, es que es esa, sí. Es que
no hay mucho más.
No.
Pues nada, puerta, camino y el Viti. Tampoco pasa nada. No, claro. O sea, si es que...
Cuando te pones cariñoso...
No, pero es que lleva todo el mes echando puntaditas. Que si un like a no sé qué del Betis. Que si el otro día, el sábado, me parece, o el viernes, también no sé qué otra gilipollez, también con el Betis. Bueno, pues ya está, chico. Pues que venga el Betis y que pague la ficha que tienes.
Ahora,
ya, pero siendo jugador del Madrid, tú no puedes estar echándole chinitas al Betis. Pues no.
Pero vamos a ver. Pues el chaval está que no juega, que no cuenta con el
Bueno, pues muy bien. Pues ya está. Que el entrenador hace cambios. Que le dé la pasta.
Vale, pues bien. Pues eso es lo que quiere también. Que el entrenador no le pone y tal cual. Que hace rotaciones y demás con mucha gente y él no cuenta para las rotaciones. Y de momento le da
sí, ha contado para las rotaciones, no los minutos que él querrá. Pero vale, en los dos partidos ha salido.
Sí, vamos, una barbaridad.
Bien, pero ha salido.
Súper protagonista. Bueno, le da dos likes al Betis y ese es el problema.
Pero que no, es dos likes, hombre, que lo lleva diciendo todo el año que se quiere ir al Betis.
No es dos likes.
Pero que yo entiendo a Siro, pero yo digo, pensé en Xabi Alonso, yo creo que con las ausencias de Camavinga y de Bellingham, que sí, que será un mes o dos meses o los que sean, no, yo creo que él dirá, vale, pero tráeme otro medio, ¿no? Porque claro. No sé si este chico del Castilla Pitarch está hecho para... No lo sé.
Bueno, pues es lo que nos ha contado Arancha. Ha estado súper atenta ahí a lo que publicaba Ceballos, que ahora estará subiéndose en el avión ya rumbo a la capital de España. Se incorporan al tertulión dos grandes periodistas, dos grandes mujeres periodistas de la cadena COPE. Una es Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y otra es Elena Condis. Hola, Elena, desde Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Mónica, de la COPE es Elena. Mónica es de Movistar, ¿eh?
Bueno, perdona,
¿y dónde estoy ahora?
¿Y dónde está ahora? O sea, Mónica es COPE.
Qué poco cariñoso eres.
Movistar está cedida con opción de compra. Que no la terminan de ejecutar la opción de compra. No sé por qué. Pero está cedida con opción de compra.
No hay pasta.
Que de verdad. Tú, Mónica, ¿qué tal estás?
Hola, Paco, ¿qué tal las vacaciones?
No, es que se ha arrogado una propiedad intelectual sobre tu currículum que no nos corresponde.
Bueno, como si fuera la primera vez que robamos, Paco.
Soy
o sea,
micro azul siempre.
Efectivamente. Que, ¿todo bien, Mónica? ¿Algo que comentar del Oviedo-Madrid?
Todo bien, no os he escuchado. ¿Algún incendio? No. ¿Alguna jugada?
No, hemos estado muy tranquilos. Para que veas que cuando no estás tú, esto va... ¿No?
Ah, vamos, o sea, que soy yo, entonces. Ah.
Bueno, súper bien.
No te acostumbres que el domingo que viene estaré antes, ¿eh?
Súper bien.
Baño y masaje.
Baño y masaje. Porque baño y masaje. Gonzalo, has tenido el micro abierto. Yo no te. Claro, ¿qué quieres?
Nada.
Pero has sido criticado a Vinicius, ¿no?
Baño. ¿Me vas a hablar tú? ¿Me vas a hablar tú de? ¿Me vas a hablar tú de baño y masaje? Sí, yo, que vas a hacer un programa en televisión española. Pero vamos
para
a ver,
bañarte
hombre.
A ti. A
para
te a
hacer baño y masaje. Y o sea, masaje, eso sí que va a ser baño y masaje. Sí, sí.
Oye, tampoco te pases.
¿Ha sido o no ha sido?
¿Qué? En el programa de la tele tampoco te pases con Pedro Sánchez, que te veo venir. Vas a empezar a
eso voy. Así te van a dar un toque.
Ahora, te digo una cosa. Ya vas a desaparecer del clickbait de toda España, porque total, ya no vas a... Claro, ¿entiendes? Ya no vas a tener ir a la contra nadie. Ahora, ¿sabes?
No, para eso estará la COPE, ¿no?
En la COPE vas a ir a la contra de todos, como siempre.
Claro.
Bueno, tú ponte una foto de Simeone, Gonzalo, cuando estés allí para motivarte.
Gonzalo, yo, la independencia ya no se premia. Gonzalo, déjalo.
Efectivamente. Déjale
que se ría.
Gonzalo, me alegro mucho. ¿Sabes lo que te digo? Está. Que me alegro mucho, que eres muy bueno y que me alegro muchísimo. Y solo pido que no interfiera en tu labor en el partidazo, porque me encanta que estés en el partidazo. Y
pero
que
hablas del fichaje por Televisión Española, ¿no?
Eso es, sí.
Vale,
eso
es que hay gente que no lo sabe.
Lo acabo de decir.
Televisión Española.
Si acabamos de decir.
Que a Televisión Española no ha dicho.
Yo he entendido foto que ha dicho que le felicita por su fichaje por Televisión Española.
Vale. Que, a ver, Elena, ¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer ahí medio in extremis y dándole la vuelta al partido otra vez? Oye, dijo ayer Pedrito... 8 veces creo, Pedro, que le dio la vuelta a un 0-2 en este siglo. En este siglo, el Barça, 8 veces y 5 con Flick, ¿puede ser? ¿Está Pedro ahí?
Dice que sí.
Vale, sí. O sea, que no está ahí, vale. Pedro.
Con vale. Flick creo que han sido 6, Juanma.
No sé, ayer me parece que escuché 5.
Champions como en Liga, creo que sí.
Increíble, Elena, o sea, la remontadas por 0-2.
Sí, a ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo, como la temporada pasada. Decía Flick que al descanso ayer, cuando iban perdiendo 2-0, que era muy importante sumar esos 3 puntos, lo consiguieron. Él va haciendo probaturas en las alineaciones. Ayer, por ejemplo, nos sorprendió Casado por delante de Gavi, pero es cierto que en la previa dijo que no quería que se fuera Casado, así que le dio la titularidad. En el lateral derecho, Eric se mantiene mientras Koundé hace terapia de banquillo, Fermín sin minutos y Ferran que le va a poner cara a la titularidad a Lewandowski. Aquí el problema y la presión y los nervios y el estrés es para el club, porque esta semana hay que cerrar 2 carpetas muy importantes y que ya, por ejemplo, a Flick le empiezan a inquietar, sobre todo las inscripciones, porque quiere poder contar con Chesney, con Gerard Martín y con Bargi, y por lo tanto se tienen que concretar las salidas de Oriol Romeu con la carta de libertad y de Iñaki Peña, que todo apunta a que se va a ir cedido al Elche. Él es de Alicante, así que va a ir a su casa durante una temporada, porque va a renovar con el Barça hasta 2029. Y este jueves también es un día muy importante para el Camp Nou, porque el Barça debe notificar a la UEFA dónde van a jugar hasta el mes de enero la Champions. Bueno, da por hecho que va a ser Montjuic, porque el Barça se ha asegurado Montjuic con el ayuntamiento, a pesar de que la UEFA extraoficialmente este jueves, cuando fueron a ver el estado de las obras del Camp Nou, les comunicó que podrían jugar el primer partido a domicilio, pero viendo cómo está actualmente las obras y cómo está el Camp Nou, yo veo difícil que se pueda jugar incluso en octubre allí.
O sea, que haría Liga en el Camp Nou. O cuando
no, pueda. No, bueno, Liga en el Camp Nou cuando pueda. Yo creo que van a estar unos meses más en Montjuïc. Sí. De hecho, el otro día el teniente de alcalde, Albert Batlle, aplaudía la decisión del Barça de pedir el permiso para poder jugar en Montjuïc hasta enero-febrero, esa fase de la Liga de la Champions, porque ya sabéis que la UEFA obliga, si empiezas en un campo, a terminar esa primera fase en el mismo estadio.
Sí, sí, sí.
Y decía que es que si no garantiza la seguridad, que jueguen lo que tengan que jugar en Montjuïc. Así que yo creo que al menos 2 meses más van a estar en el Lluís Companys.
Yo es que alucino un poco también con el tema de que cuando vuelva el Barça a jugar en el Camp Nou, todavía quedarán 2 años de obras. 2 años, ¿eh? O sea, es que
es más fácil levantar un estadio que reconstruirlo, ¿eh?
Totalmente. Totalmente. Bueno, el Real Zaragoza, por ejemplo, que ha levantado un estadio modular de 20.000 personas y que ha jugado ayer allí contra el Andorra, va a tardar dos temporadas en hacer la nueva Romareda. Pero no sé si la tiran completamente y la levantan nueva.
Toda demolida, sí,
claro.
Sí.
Pero
mira, el Betis se va dos años a la Cartuja.
El Camp Nou lleva dos años ya, ¿eh?
Sí, sí, ha jugado dos temporadas enteras, dos cursos enteros en Montjuïc. Este es el tercero.
Y ya empezó con el retraso. Ya solo cabe la posibilidad de que se acabe antes la Sagrada Familia que el Camp Nou.
El Madrid se mudó al Bernabéu y todavía no había terminado, Juanma, las obras del Bernabéu.
Sí,
ten en cuenta que al final, dos años, vale, pero van a ir avanzando las obras. O sea, vamos a ver a lo mejor dentro de un año un Camp Nou, a lo mejor como más de media entrada, supongo, ¿no? O sea, que van a ir mejorando las obras.
Sí, la primera fase fue autos para 27.000 personas. Y luego lo van a aumentar a 60.000
El problema principal no es lo que tardes en hacer la obra, sino cuánto has dicho tú que vas a tardar en hacer la obra.
Eso es otra cosa.
No, ha sido todo...
Es que ahí es donde surge el conflicto. Pues si tú
hasta
de primera dices, oye, yo voy a estar...
Cuatro fechas erróneas.
Claro, pero si tú desde un primer momento avisas, oye, yo voy a tardar X, de dos años. Claro. Ahora, si tienes que acertar, claro. Si
pero no es que hayan engañado a la gente, es que se han engañado a sí mismos. Porque habían perdido la posibilidad de Montjuïc. No, o sea, ¿tú crees, Elena, que, por ejemplo, el Girona... el Barça-Valencia, cuarta jornada, ¿se juega ya en Montjuïc?
No, no se puede jugar
no
en
puede.
Montjuïc. Paco,
ah, es verdad que
hay concierto.
Es que no
es verdad
quiero
que
darle más
ayer.
Bola, no le quiero dar más bola a ese grupo, pero es que es verdad.
Es
no
un
se
tío,
puede.
No es un grupo.
Bueno, sí, pero llevará algo más, ¿no?
No, sí.
Va el sol.
Es un equipo, bueno. Es un equipo.
Y ayer decías Montilivi, pero entre Montilivi y el Johan Cruyff... Sí,
es que en el Johan Cruyff solo caben 6.000 personas.
Uy, Montilivi en 12, tampoco...
Bueno, sí, el doble.
Oye, hombre, ya, pero se tiene que desplazar.
Lo que pasa es que Montilivi está preparado para el VAR y todas esas cosas. Y a lo mejor el otro no.
Tiene que estar homologado por el VAR. Oye, esto que habían pedido jugar en Mestalla, invertir el orden, esto es...
Bueno, eso tiene que dar el OK la Liga y el Valencia,
pero,
claro.
Yo pensaba que era fake.
Entonces te vas...
Pero
es que yo creo que el problema...
Es que eso ya sería lo último. Vamos.
Es que juegues contra el Valencia en Mestalla el cuarto partido de Liga. Yo creo que ahora mismo no te garantiza que puedas jugar el primero que te toque en casa.
Y aparte que no van a invertir el orden.
¿Y por qué no juegan en Miami? ¿Por qué no juegan en Miami este primero? Claro, ya está. Lo quitas adelante.
Yo creo que lo del Valencia fue una sonda, un globo sonda que soltaron. Pero claro, el Valencia dirá, o sea, ¿puedo jugar en Montilivi contra el Barça y queréis que juegue en el Camp Nou cuando lo tengáis ya bien llenito con Montjuïc? No, ni de
ahora,
coña.
Es muy poco serio esto, ¿eh? Muy sí. poco serio.
Pero,
o sea,
pero
un
es que
club
el Barça,
como
es,
el Barça no puede estar así.
El Barça es ejemplar en el terreno de juego y en los despachos es...
Con este asunto del Camp Nou... han llevado al ridículo al mismísimo Laporta. O sea, recordaréis todos que hizo un vídeo espectacular del regreso al Camp Nou para jugar al Gamper con el presidente al frente de todas las fanfarrias. Bueno, eso yo supongo que debe haber algún responsable que le haya dicho, oiga, póngase aquí, presidente, que esto lo tenemos resuelto. Bueno, ese tío no puede seguir en el club. Yo no sé si ya lo han echado o lo echarán pronto.
Miguel,
pero,
yo...
Pero es que es... Bueno, antes lo ha dicho ya Elena, han dado seis fechas diferentes y yo creo que desde la primera fecha que dieron, todas las demás ha sido gratuito, porque ya el peaje y el sufrimiento del seguidor del Barça por no ir al Camp Nou y tener que ir a Montjuïc, el duelo ese ya lo tenía amortizado y no había por qué complicarle la vida diciéndole, no, vamos a volver tal día, y era en mayo, y luego en noviembre, y luego, bueno, a final de año seguro, y luego tampoco a final de año, y luego que si el Gamper en agosto, escucha, es una cosa como no se ha visto nunca nada igual en la historia.
A mí lo que me dijeron este jueves es que lo del Gamper, el anuncio del Gamper que iban a volver el 10 de agosto, que fue un anuncio en el que, como dice Miguel Rico, salía a la puerta en el césped del Camp Nou, fue un órdago del club al ayuntamiento para presionarlos, porque...
Joder.
Ya, sí, sí,
eso,
para
eso
que...
Vamos.
Bueno, es lo que me dijeron
pues,
y me lo
le
dijeron...
Le han visto el órdago y lo han ganado.
Escucha, y no voy a decir quién me lo dijo, pero quien me lo dijo es del club. Y a mí me sorprendió, pero fue una medida de presión porque el ayuntamiento los que van poniendo la calma un poco y
es normal, pero sí es normal que el ayuntamiento vaya poniendo trabas. O sea, en el momento que el ayuntamiento autorice la apertura parcial o total del estadio, Yo estoy seguro que si llegase a pasar cualquier desgracia, claro, por pequeña que fuese, la responsabilidad directa sería del ayuntamiento, claro, porque el Barça,
ese es el problema,
tendría con quién excusarse. El ayuntamiento, si no lo ve claro y meridianamente claro, no va a dar un paso en falso.
Claro, es que aquí hay muchas presiones y en las mesas de los políticos se pueden ejercer una serie de presiones tremendas, pero aquí hay que firmar una cosa que en caso de que salga mal eres responsable de una tragedia.
Claro, claro.
Entonces, claro, ahí, hasta ahí ya no, o sea, todo, aquí el papel lo aguanta muchas cosas y demás, y esto y lo otro, y la rueda de prensa y la presión, pero ya firmar no le gusta a nadie firmar. Y claro, el que firme, pues lo que dices tú, Miguel, tiene que asumir la responsabilidad, claro, de que ahí no pase nada o de que haya las medidas de seguridad oportunas. Y eso no vale presión ninguna, porque eso quiere decir que yo, si tengo que firmar, yo soy el que al final soy el responsable y el que me voy a mojar. Por claro, lo tanto, a mí da igual que me presione, yo quiero verlo bien clarito.
Mira, es que dos cosas, Santi. A mí lo que me decían también el otro día es que hay deficiencias y las zonas precarias son las que tienen que moverse gente por ahí, los accesos, claro, y gradas de ocupación. Y después, para que el ayuntamiento te dé la licencia de primera ocupación, que en el caso del Barça sería la fase 1A para 27.000 personas, para 27.000 aficionados, primero tienes que tener el certificado de final de obra, que el Barça esperaba obtenerlo hace dos semanas y todavía no lo tiene, que lo tienen que firmar los que ejecutan la obra, son todos los permisos para que después el ayuntamiento valore si te da la licencia de primera ocupación. Es decir, hay este trámite previo.
Una cosa, luego cuando empiecen a entrar los aficionados para ir a los partidos y la obra continúe, eso va a demorar todavía mucho más las cosas, porque yo recuerdo en el Bernabéu el montaje y desmontaje que había que hacer para que pararan las obras, pudiera entrar la gente y después otra vez iniciar las obras. O sea, que eso lo va a demorar todo mucho más y va a ser todo mucho más complicado. Pero bueno,
y el gasto que supone eso también, ¿eh?
Bueno, es que
parar una obra y volver a reiniciarla unos días después.
Es que si se cumplen los plazos, grúas, si se cumplen los plazos que dicen ahora, son cuatro años de obras. Es que es increíble, cuatro años
justo para el Mundial.
Sí, sí.
Yo insisto, mira, el año pasado cuando decían que iban a abrir el campo en noviembre de 2024, coincidiendo con el 125 aniversario del Barça, fui un día a pasearme por las obras del Camp Nou y hablé con uno de los obreros y me dijo que hasta dentro de dos años y pico no contásemos con volver al Camp Nou. De momento,
con un obrero, ¿eh? No con el jefe de los ingenieros. No, con uno de los que estaba ahí trabajando. ¿Esto qué va?
Sí,
hasta
sí,
dentro de,
o sea, claro. De momento, claro. Ya llevamos casi un año desde que me lo dijo. Y luego otra cosa, claro, el césped definitivo sí que está instalado, pero es eso, que las zonas de público no están terminadas.
Pero si el otro día quedó un camión, el otro día vi una imagen que se quedó un camión atascado en el césped y lo sacaba una especie de tractor para atrás o una grúa para atrás y se cargó medio césped.
Bueno, pues tendrán
corner.
Que replantarlo, pero a mí
pero
el césped
si eso es lo que mejor se recupera.
Que estaba ya plantado.
Sí, 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 lo de menos es el césped. Bueno, ¿qué nota le pones al equipo ayer, Miguel? ¿Te gustó el Barça o no?
Jugó por debajo de su nivel. Yo diría que el Barça probó el partido y poca cosa más. Pero reconozco que hizo cosas que tienen mucho mérito, como las de superar un partido. Es que yo considero que ganar es muy difícil. Al Oviedo, al Levante, al Mallorca, a los Osasuna y a cualquiera que se te ponga por delante.
Fuera.
Y más en sus sí, campos. Y cuando te pones 2-0 perdiendo, bueno, pues tiene mérito que seas capaz de arreglarlo en medio tiempo. A mí lo que me dolió del partido fue el tercer gol, la verdad. Creo que el Barça merecía ganar marcando y el Levante no merecía perder marcándose un gol en propia meta. Hizo que el resultado fuera, vamos a decir, injusto para lo que habían hecho unos y otros. Porque si el Levante consigue aguantar un minuto más, el empate se lo lleva merecidamente y el Barça hubiera tenido otro brillo si es un futbolista del Barça el que marca. Pero bueno, la esencia del Barça es la misma y el genio del Barça es Lamine, que resulta determinante en cada pelota que toca. Unas crearán peligro, otras acabarán en gol, otras será un gol en propia meta, pero tú te das cuenta al final que es el que le da cuerda a un reloj que funciona y da las horas a tiempo.
Yo, cuando estaba Vinicius en su buena temporada, yo decía, joder, que Vinicius lleva el 60-65% de los ataques del Madrid. Bueno, es que yo creo que Lamine ahora lleva ya el 70 o 75% de los ataques del Barça, sea contra el Inter en Milán o sea el día de ayer.
Le da igual todo.
Sí. Como juego fue un 6 también, o sea, no fue gran cosa. Pero sí he notado algunos seguidores del Barça que miran con recelo a Araújo. Es verdad que ayer se comió varias contras el Barça. Y como si pensaran que con Araújo esto no va a ser tan firme como con, bueno, con Íñigo, no lo sé. Yo no le vi especialmente mal a Araújo, la verdad.
Yo ya dije cuando se marchó Íñigo que tenía migraña desde ese momento. Y entiendo que la baja de Íñigo afecta a la construcción del juego del Barça y al orden defensivo. Porque hoy por hoy Cubarsí es mejor central derecho que Araújo y Íñigo es mejor central izquierdo que Cubarsí, de manera que ha perdido en las dos posiciones. Pero es que Araújo, la verdad es que circuló poco el balón por su zona. Yo creo que a Araújo se le tiene ya un poco de desconfianza desde el año pasado. No creo que ayer hiciera nada relevante como para pensar que ha dado un paso para adelante o para atrás.
Yo creo que cuando remontas es porque antes o has hecho algo mal, o has tenido mala suerte, o te has liado. Yo creo que el Barça se lió un poco en el primer tiempo, pero claro, es que luego viene la avalancha, que prácticamente viene en cada partido hay un bloque de avalancha del Barça, ante la que hay muy poco que decir. Si la dirige Lamin es fantástico, porque es una exhibición, es un espectáculo, y si se le une gente como Pedri, pues más todavía. Entonces, uno vive los partidos del Barça, aunque vaya el Barça por debajo, sabiendo que en algún momento
del encuentro
va a venir el tsunami y se va a llevar todo por debajo. Algún día no saldrá, pero normalmente sale.
Ha habido otros Barças, es verdad, que se ponía 2-0 y veías que podían estar jugando 2 días y no iban a remontar. Ahora se ponen detrás 1-0 o 2-0 y siempre tienes la sensación de que en cualquier momento el Barça puede meter 1, 2 o 3 goles. Y es lo que viene haciendo. Estos dos partidos últimos sin jugar bien ha metido 3 goles en cada partido.
La sensación era que iba creciendo en función de la necesidad del partido, ¿eh? Porque al principio empezó con un ritmo lento, una circulación lenta, todo muy previsible. Sí, y cuando vio que tenía necesidad de empezar a apretar, también lo hizo. Y empezó a acelerar y empezó a embotellar al Levante, que es verdad que fueron pasando los minutos, que el rival se cansa más, pero se notaba que el gol... De hecho, a mí el 0-2 al descanso me parecía un poquito un espejismo. O sea, quiero decir, el Barcelona también podía haber hecho algún gol antes del descanso.
Sí, pero no lo hizo.
¿Qué ocasiones tuvo unas cuantas?
Sí, tuvo unas cuantas.
Que no fue casualidad que hiciera 3 goles. Lo que demuestra el partido de ayer es que el Barcelona sigue jugando a un fútbol muy divertido, muy 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 divertido de ver y de apreciar, pero que va a recibir goles igual que va a hacer muchos.
Pero que, por ejemplo, ayer no brilló ni Rafinha ni grandes cosas de Pedri, salvo el golazo, pues, era todo Lamine. Yo quiero decirlo porque, como no valió finalmente para nada, porque 2-3, no entendí muy bien la mano penalti. Esa era la que hace 2-3 años teníamos todos clarísimo. Si es tiro a puerta y dar una mano, da igual. Pues no haberla puesto, haber nacido manco, vale, la entendíamos. Pero yo pensaba que este año, si lo digo por jugadas venideras, no por ganas de discutirlo de ayer, pensaba que una mano en una posición natural, hombre, si está despegada ya lo entiendo, ¿no? Tira puerta, peligroso, ya lo entiendo. No entendí muy bien el porqué.
Pero ¿sabes quién enredó todo esto? La UEFA, con la mano de Cucurella. Como iba a puerta, porque a mí esa mano de Cucurella hasta entonces nadie había pitado penalti.
Estaba más separada. La de Cucurella es distinta.
En España se quitaban todas.
Y esta es verdad que es una mano que, bueno, yo creo que tampoco que ocupa un espacio. Porque
es supernatural. Esta mano es supernatural, la de Cucurella. Pero está más separada,
¿no? Está dando la vuelta, recogiendo el brazo.
A ver qué dicen de esta jugada, porque se va a hablar públicamente de las acciones. Ya lo sabéis, por primera vez en la historia. Y a ver qué dicen de esta mano, que supongo que el comité de expertos la meterán en la...
Oye,
en el saco de jugadas que hay que explicar.
Al final lo que cuenta es lo que pita el árbitro. Yo creo que esto del VAR ya no hay más que hacer caso que a lo que te pitan tú.
Bueno, Hernández Hernández le ha llamado del VAR varias veces y no ha seguido la instrucción del VAR.
Por eso te digo, No, se ha corregido a sí mismo delante del VAR.
Habéis oído que el 1 de septiembre se reúnen una idea del CTA, que a mí me parece muy buena, para que no todo sea opiniones de un árbitro, otro árbitro, otro árbitro, otro árbitro, sino para salir de la endogamia. Han elegido un comité de 3 para que den su opinión sobre las jugadas grises, las jugadas, sí, o las jugadas gordas, Morientes, sí, Sandoval, y se me ha olvidado el tercero.
Oltra,
perdón.
Y Vera, un árbitro.
Ah, Vera, pero para las del fútbol femenino, creo.
Sí, eso es. Pero una cosa, Paco, vamos a ver, ellos se van a dedicar de, ellos van a elegir las jugadas.
Bueno, pero o sea, que me parece muy bien. Explicar, o sea, quiero decir que ellos, si se junta un 6 árbitros de primera, dices, no, esto nos lo explicaron claramente en la circular, que era no sé qué. Y de repente viene alguien del fútbol, Sandoval, Morientes, Oltra, el que sea, y dice, pero no os dais cuenta que os estáis volviendo loco, que eso no es lo que sea. Pues les va a venir muy bien, porque es que a veces, entre las circulares de UEFA, las del CTA, las del no sé
pero
qué,
yo creo que lo que
se han vuelto muy locos.
Sí, pero yo creo que lo que el comité va a explicar son las jugadas, o sea, van a dar su opinión de las jugadas, ¿eh?
Claro.
Lo que va a hacer este comité es elegir las jugadas.
Claro, no, pero van a dar su opinión, van a decir, oye, aquí pusisteis roja, y a lo mejor de los 20 árbitros hay 19 que creen que está bien sacada la roja, y esto van a decir, pues no, porque mira, me mola que escuchen a profesionales.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que estaremos pendientes de lo que te he contado y que el equipo tiene fiesta mañana, martes, hasta el miércoles, la misma dinámica que siguió Flick la semana pasada.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
1:12, hora menos en Canarias, sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo. Porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE... tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, de Tiempo de Juego, del Tertulión, de Tiempo de Juego. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ahora hablamos del Atlético de Madrid, que ha empezado con dos tropiezos esta liga. Antes esta voz de Mitchell, el entrenador del Girona, que sí que ha empezado mal esta liga con la derrota en el primer partido frente al Rayo Vallecano 1-3 y la derrota hoy 5-0 en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, ha hecho esta reflexión Mitchell sobre el hecho de jugar las primeras jornadas con el mercado abierto.
No puedes estar pendiente de otras cosas. El mercado se abre y se cierra. No estamos centrados en estos 9 puntos que son muy importantes y parece que estamos esperando a que se cierre el mercado para empezar a sentir dónde estamos. Yo estoy muy decepcionado hoy. Lo más importante es centrarte en el hoy, ¿no? En el momento. Yo creo que ni el club, ni yo, ni el equipo lo estamos haciendo. Que hemos empezado la liga pensando en cómo vamos a completar la plantilla.
Raja del club, mensaje, ¿eh?
Del club y de los jugadores.
Y de los jugadores.
Sí, bueno, y de los jugadores, Paco.
De los jugadores, por supuesto.
Y de la norma.
Pero,
y de la norma de jugar.
Sí, pero lo diferencial es que Raja del club, él que siempre se ha llevado de maravilla. Con cárcel, con el club. Y claro, te ves colista, una derrota fuerte en casa, una goleada afuera. Y Raja del club, no sé si debíamos de hacer otra vez la porra de quién va a ser el primero en caer.
De luego, como siga así, aunque no raje. Pero tampoco creo que sea una rajada, simplemente lo que está manifestando es la situación que está viviendo el equipo. No estamos haciendo las cosas bien, ni jugadores, ni yo, el primero, él se pone también, ni el club, porque estamos pendientes de un mercado, entre otras cosas, nos está distrayendo. Esto le pasa a muchos equipos, hay quien lo consigue sacar un poco más de sus cabezas, pero es cierto que los despachos están abiertos, son las normas que hay, es imposible cambiarlas, puesto que esto hay que acoplarse a la normativa en Europa, pero yo no lo considero una rajada, yo considero que en este caso el Girona ha caído en esta distracción.
Sí, pero es que en otro momento habla de estoy decepcionado con el club, con los jugadores, con el club, tal, es mi peor momento como entrenador, creo que no entienden lo que quiero, o sea, es una rajada contra todos, contra sí mismo también, pero lo del club es lo que me parece más difícil.
Hombre, da la sensación de que el club está pendiente de que haya salidas y que los futbolistas no están centrados ya en el equipo porque pueden estar pensando en otra cosa y por eso lo critica.
Antonio Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
De verdad que no tengo ganas de discutir, pero voy a decir una cosa. Aquellos que nos habéis vendido durante tanto tiempo, que lo más importante y lo único importante era el resultado, ahora decís que es que las sensaciones son buenas, no vale. Porque entonces, claro, no, os vale todo. Os vale el resultado y os valen las sensaciones.
Lo más importante en el fútbol profesional es el resultado siempre. Ahora, el Atleti ha cosechado, ha sufrido dos horribles resultados, malísimos resultados en las dos primeras jornadas de liga. Pero yo no veo un equipo perdido, no veo un equipo sin rumbo, no veo un equipo que no quiera pelear, no veo un equipo que no se empeñe en mejorar y en ganar los partidos. Veo un equipo que se está reinventando con 7 jugadores nuevos y que ha tenido 3 semanas para ajustar el plan, que todavía no lo ha ajustado, un plan nuevo. Decía ayer Pedrito Martín que la peor racha de Simeone esta de 1-6... había que remontarse a Manzano, ¿no? Al último equipo, al último Atleti de Manzano, que fue en 2011-2012, para ver una racha tan mala. En ese año, el Cholo cogió el equipo en enero de 2012. ¿Sabéis cómo acabó aquel equipo la temporada después de esta racha tan mala? ¿Sabéis cómo acabó? Levantando un título en Neptuno, el campeón de la Europa League, que ganó al Atleti Club de Bilbao en Bucarest. Año pasado... lo voy a hacer rápido porque como hay poco tiempo. El año pasado, en la jornada 10, el Atlético Madrid estaba a 10 puntos del Barça. ¿Sabéis cómo iba en la jornada 19 la clasificación? Atlético de Madrid líder, campeón de invierno.
¿Y en la última?
Bueno, pero es que esto va cambiando, esto cambia mucho. Esto significa que para algunos un punto de 6, pues se cae
está,
el sistema.
Está a cinco del Barça y del Madrid.
Claro,
estamos a 24 de agosto, a 5 puntos del Madrid y del Barça.
Vuelvo a repetir, el año pasado en la jornada 10 estaba a 10 del Barça. Ya, y en la 19 era líder.
Esas cosas pasan una vez.
Lo que quiero decir es que el resultado es malo, pero que yo viendo a este equipo, creo que este equipo
Antonio, te digo una cosa. Ayer te escuché con Corrochano y te escuché en la entrevista con Eder Sarabia.
Amigo Eder.
Mientras estabas elogiando a Eder Sarabia, en realidad yo estaba pensando, pero está matando a Simeone con todo lo que le está diciendo a Eder Sarabia.
No, porque no se puede comparar el Elche con el Atlético de Madrid.
Desde luego, ese es el drama, que no se puede comparar.
Elogio a Eder Sarabia porque le conozco un poco y sé que desde que se hizo entrenador, después de ser segundo de Setién, ha tenido muy claro su idea, su rebeldía, pese a quien pese y va contra todo, le da igual jugar contra el Bayern Múnich, y a mí eso me parece loable en Eder Sarabia, sea cual sea el equipo que
tenga. ¿Le pondrías algo de Sarabia al Cholo Simeone?
Es que son, no son comparables, Juanma, de verdad.
No, pero tú, ¿alguna cosa de Sarabia se la ponías al
no,
Cholo?
No, porque son entrenadores diferentes.
Ah, vale.
Son entrenadores diferentes. Uno lleva muchos años y ha demostrado muchas cosas, y Eder se está abriendo paso con una mentalidad unida. ¿Sabes a quién me recuerda mucho Eder? Al primer Paco Gémez. Aquel Paco Gémez que era valiente, que jugaba con tres centrales, que jugaba al ataque contra el Madrid, contra el Barça, que yo le admiro y le adoro a Paco, pues aquel me lo recuerda a Eder. Pero no tiene nada que ver con el Cholo Simeone, ni con el...
Espera, Gonzalo Miró, venga, adelante, abro Toriles y...
Es que yo tampoco tengo muchas ganas de discutir, Juanma. Yo no sé si los números sujetan el ánimo del personal. Pues el año pasado, en octubre, estarías a 10 puntos. En la jornada 19 iba líder, pero en la última jornada estabas a 12 puntos. Entonces, quiero decir, ¿eso anima a alguien? Pues yo no lo sé. Yo, probablemente no sea la tónica general.
Habría que hablar de la distancia natural que va a separar al Madrid y Barcelona del Atlético de Madrid cada año, si no es
sí,
porque ellos tropiecen.
¿No? Vale, pero que es que... No creo ni que sea momento de hablar de eso. La realidad es que tú, con la inversión que has hecho en los últimos 14 meses, has sido incapaz de ganar a Español y Elche.
Pero yo os pregunto, pregunta muy rápido.
Una cosa, Gonzalo, ayer el Atleti mereció ganar.
Tuvo ocasiones para ganar, sí, sí.
Y jugó para ganar.
Yo lo siento, pero a mí la sensación, más allá del resultado, a mí las sensaciones que me dejó el equipo ayer no son positivas. Para mí no lo son. Para mí, que tú debutes en tu casa, frente a tu gente, después de lo que te pasó en Cornellá, contra un equipo recién ascendido, y en el primer tiempo te dediques a esperar atrás para verlas venir y salir a la contra un equipo recién ascendido.
Pero yo creo que eso no fue así ayer, Gonzalo.
Bueno, yo te cuento, Antonio, la lectura que hago yo del partido que vi yo. Y de hecho, el rival tuvo más posesión de pelota. ¿Por qué? Yo no creo que sea una cuestión de que tenga más calidad, sino de que Simeone sabe que el Elche se dedica a eso y que la manera de que él cree de hacerle daño es contragolpear y buscar las pérdidas y los errores en la salida del equipo. Ahora, en el segundo tiempo decidió presionar un poquito más arriba y demás. A mí las sensaciones no son buenas, ¿por qué? Porque sigo viendo que el equipo está muy perdido.
El Elche ayer, jugando valiente, tuvo dos oportunidades de fallos absolutamente clamorosos defensivos del Atlético de Madrid, que tiene que corregir y trabajar porque eso lo sigue pagando caro, y hizo un gol. El Atlético tuvo tres muy claras, Sorloth solo delante del portero, Juliano la tiró al palo, y otra de Juliano que se va fuera por poco. Digo, eso en la primera parte. Luego en la segunda hunde al rival, porque es normal que lo tenga que hundir, porque ya va por él de cualquier manera, y tiene una muy clara en el 80, Llorente, solo que es increíble que la pueda fallar. Te quiero decir que yo, más allá del resultado, que es malo, que eso no se puede discutir, yo veo un equipo que tiene un plan y que quiere jugar a otra cosa, y por eso le está costando llegar al momento de saber.
Entonces, si el problema es de falta de contundencia, como dice Simeone, pues nada, el equipo seguirá jugando igual y hasta que los delanteros las metan, que son los que tienen la culpa, porque las están fallando.
El problema sería que tú no generaras ocasiones. Tú generas fútbol y generas ocasiones.
Bueno, fútbol poco.
Bueno, fútbol ayer, en la segunda parte, fue un... vamos a ver, era un equipo el que atacaba y otro el que se defendía. Luego ya hay que tener la lucidez y la pausa para saber...
Antonio, no puedes poner España.
El juego no es un drama. Yo creo que el juego de la Leti no es un drama en ninguno de los dos partidos. Pero el resultado un poco sí. No somos paleontólogos para que nos lleves al Jurásico superior que has hecho antes.
El año pasado no es Jurásico.
Ni tampoco futurólogos para saber a qué distancia va a quedar del Real Madrid. Estamos en el día que estamos y el Atleti está a 5 puntos del Barça y del Real Madrid. Ya, y eso sí tiene un punto, dramático. El juego no. Yo entiendo que no está jugando mal del todo, pero es verdad que falta contundencia y sobre todo las matemáticas. Oye, estamos ya en la segunda jornada y es que estás lejos. O sea, 5 puntos en la Liga Española es estar lejos.
Pero esto cambia mucho, Roberto. Tú llevas muchos años como
para no darte cuenta. Con el
Antonio, claro que cambia mucho y acaba de empezar la temporada y pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que nos ponen paños calientes. Dos tropiezos con dos equipos que como objetivo se marcan el permanecer en primera división esta temporada, Español y Elche, que yo creo que lo van a hacer cómodamente porque tienen buen fútbol los dos. No es momento de poner paños calientes, lo que urge es
no,
una
si
reacción.
No estoy poniendo paños calientes. Y evidente, yo estoy explicando cómo juega el equipo, qué tiene de bueno y qué tiene de malo.
Te has buscado a tres abogados para tratar
no,
de.
No, yo no tengo ningún abogado, yo soy solo contra el mundo, no sé dónde está la Maori, pero hoy soy solo.
Está retorciéndose en el coche ahora mismo el hombre, claro. Escuchando esto, no, está pasando lo fatal.
Lama va a llamar, ¿eh?
Seguro que él pensará como yo, pero bueno,
seguro es
la voz. Llama, seguro.
Está claro que ningún equipo en la jornada, salvo un estrepitoso como el Girona, que ha hecho dos partidos estrepitosos, ningún equipo se ve roto y ningún equipo entra en crisis porque solo es la jornada 2, pero paños calientes ninguno, Antonio.
Pero vamos a ver, el otro día en tiempo de juego Paco habló muy bien de los 60 primeros minutos contra el Español y Paco ayer dijo que le...
No, yo voy a ser exacto conmigo mismo. Yo vi un nivel de enamoramiento con la primera parte del Atlético de Madrid en Barcelona por parte de Petón y de Maldini que les dije, esto va a 0-1.
¿A ti no te gustó?
Estáis demasiado enamorados. No, bien, un 6. Esos primeros 50 minutos. Me pareció una cagada la segunda parte horrible. Sin embargo, ayer me parece que el Atleti merece ganar y la segunda parte hizo algo que me gusta, como se lo he alabado antes al Madrid, meter al rival encajonado. Que luego no mete goles, vale. Y me parece que el Cholo hizo una cosa mal, quitar a Sorloth. O sea, al final te hace falta un gol. Pues déjale al grandote ahí. Si además vas a poner a Llorente y a Galán a colgar balones, déjale al grandote. Algo le caerá a Julián.
Déjame decir una cosa, Juanma, solo. Yo creo que es perjudicial para el Atlético de Madrid que el nivel de exigencia sea tan bajo.
Pero si es que no es el nivel de exigencia, estamos en la jornada 2, Gonzalo, y el equipo tiene cosas buenas y resultados malos.
Sí, mira, pero lo que dice... te voy a explicar. Antonio, lo que te está diciendo Gonzalo es que si el Madrid o el Barça hubieran empezado con un punto de 6 en las dos primeras jornadas, jugando contra Español y contra Elche, habría...
El equipo se llevó una pitada ayer, ¿eh? Perdona, el equipo se llevó una pitada ayer cuando terminó el partido, ¿eh?
Y el Barça ganó con el gancho.
Te iba a decir, pero el nivel de exigencia, el propio Cholo lo ha subido esta temporada. En sus declaraciones.
Sí, lo suben todos.
O sea, que el nivel de exigencia
todos.
Depende de quién. No, Antonio.
Relativamente.
Tú estás dentro de mí, Mónica, para saber el nivel
de
exigencia.
No, por lo que dices, no lo subes.
No está, ni creo que quiera estarlo.
¿Qué he dicho yo del nivel de exigencia hoy? Hoy no he hablado de la exigencia, hoy estoy hablando de un partido.
Vale. Antoñito, ¿contra quién juega la Leti el fin de semana?
Vitoria, a la vez.
Salida complicada, ¿eh?
Sí.
Bueno, claro, aquí no, ahora hay salida
fácil.
Dime una salida fácil, fútbol.
Para el Atleti.
Venga.
Para el Atleti ya cualquiera.
Una cosa, el que diga, a partir de ahora, el que diga tópicos en el tertulión, le van a querer partidos de sanción, ¿eh?
No, fuera.
Quiero ir tópicos.
Salida fuera. El Bernabéu.
Efectivamente. Eso no es. Mira, tópico es el Bernabéu, partido asequible.
No hay enemigo pequeño, somos 11 contra 11.
Un abrazo, Antonito.
Venga, tener un poco de paciencia, un poquito de paciencia, ¿verdad?
Nada, venga,
un abrazo. Claro. Hay un mensaje ahora de Gema Santos.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los dos partidazos ligueros que nos quedan mañana, para ese Sevilla-Getafe y para el partido de San Mamés entre el Athletic y el Rayo Vallecano. Vámonos primero a fijarnos en el partido de Sevilla. Hay un empate entre el Sevilla y el Geta, tiene una cuota de 3.05 en Winamax, y en el partidazo de la Catedral, en ese partido entre el Athletic de Bilbao y el Rayo Vallecano, una victoria de los Leones se paga 1.72-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Marca el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Antes de las preguntas, quiero recordarle a los oyentes de la cadena COPE que ha comenzado la Vuelta Ciclista a España y eso quiere decir que durante las próximas 3 semanas pues vamos a tener Radio de la Buena en la sobremesa. Y es una pasada como hace la radio el equipo de ciclismo de la cadena COPE. La vuelta que ha empezado con etapas en Italia, ahí está Quique Iglesias. Hola Quique, muy buenas.
Aquí sigo, muy buenas.
¿A qué hora empezáis todos los días?
A las 4.
A las 4.
Justo después de Corrochano, del que presente el programa de las 3, a las 4. De 4
a 6. ¿Y a qué merece la pena? ¿A qué merece mucho la pena?
A mí me lo merece, y no decimos...
¿Cómo a ti te lo merece? ¿No? A ti te lo parece, querrás decir, ¿no? ¿Estás dormido?
Me lo parece.
A mí me lo merece.
No, que le merece la pena, ha dicho.
Claro, le merece escuchar, ya que está trabajando, pues se lo pone.
Vale. ¿Y quién es el equipo? ¿Ha habido algún fichaje o seguís los de siempre? ¿Cómo es esto?
¿Esto es un examen o qué?
Sí, el equipo es el de siempre. Mira, Quique, es que esto se llama promoción. O sea, es decir, estamos vendiendo la burra y tú nada, parece pues que sí. Te está costando.
Eric Frade, al que espero que llegue a la vuelta el miércoles en Figueras, es el
mejor narrador.
Todo.
El mejor narrador. El hombre orquesta. Puede hacer de todo en la radio. O sea, todo lo puede hacer en la radio.
Y todo muy bien.
Salvo animar al Sporting, el resto podría hacer cualquier cosa.
Eso ya lo hace su mujer en su nombre.
Pereiro, el mejor comentarista. Teresa, Pasamontes, sí. El mejor gregario. Arañá, el que mejor lleva los números. Kike Iglesias, el más cachondo de los inalámbricos y el mejor también.
¿Qué diferencia entre un comentarista despierto y uno dormido?
Ha faltado el que más sabe, que es Alberto Arauz.
Arauz, que es el que más sabe. Y luego hay un aire que, igual que hay marihuana en el Open USA, aquí hay un aire de marihuana de landismo, que de repente creen en Landa. Hoy sí, le ha preguntado Kike a Landa otra vez para la general y le ha dicho Landa, no, la general, déjate.
Ha perdido solo 2 segundos, estoy muy contento por él, pero nos ha dicho que no, que para la última semana alguna etapita, el Angliru, por ejemplo, no estaría nada malo para él. Ayuso ha perdido solo 2 segundos y ha ganado Vingegaard, que es el tío que no va a ganar solo una etapa, sino va a ganar varias.
¿Y el gran favorito para la Vuelta?
Desde luego, ya es el líder. Y mañana más, mañana vamos a decir casi adiós a Italia, porque el martes ya nos vamos a Francia. Y luego 600 kilómetros de coche por la tarde para dormir en Figueras, y ahí arrancará la Vuelta realmente a España.
Muy bien. Pues nos vas contando. Un abrazo, Quique. Gracias.
Hasta mañana, chao.
Hasta mañana. Por cierto, del US Open ha ganado Pablo Carreño, ¿no?
Sí, ya ha ganado Pablo Carreño a Llamas, al jerezano. Le ha ganado en 3 sets, importante para Pablo, ¿eh? Ya sabes que viene arrastrando lesiones y que el que fuese top 10 y doble semifinalista de Grand Slam se está agarrando ahí a su tenis como puede. Y ya está jugando Novak Djokovic, que yo sinceramente espero, o no sé decir ya que esperaba, que sufriese ante un joven estadounidense, se llama Lerner Tien, y que ya hizo un buen abierto de Australia, pero bueno, de momento ya está break arriba a Djokovic, ha empezado 3-0, está 3-1, o sea que veremos a ver qué pasa, y ya sabes, mañana turno para Carlitos ante esta bestia de 2 metros 11 centímetros que saca 229
2-11.
Rey Leopelka.
Pero mañana pasado, o sea, de lunes a martes.
Sí, o sea, hombre, la noche sí. De madrugada de lunes a martes, 3 de la madrugada.
Sí.
No, y es una mala bestia.
¿Cuándo te vas?
El viernes viajamos para allí, para estar ya el fin de semana en tiempo de juego desde allí, pero vamos, que vamos a contar toda esta semana todo que...
A la ciudad que más le gusta.
A tu ciudad preferida.
No, ya os digo que está muy bien, me han dicho que ha mejorado mucho. Ha venido un amiguete ahora hace poco y me ha dicho que subió una vez al metro y no sabía si subía a un vagón o a una rata, porque vio una del tamaño del vagón de metro. O sea, literal, frase textual de un colega hoy. O sea, que, bueno... Pero no pasa nada.
Pero sin exagerar.
Pero hay que decir que tu amigo venía del parque ese de fumar marihuana. O sea,
no,
que...
eso no te preocupes. Y luego es la única ciudad donde yo he visto bolsas de basura del tamaño de edificios. Pero tampoco es sin exagerar.
Tengo
una cosa. Es una ciudad condenada al fracaso.
Te molesta cualquier cosa.
A la que no va nadie.
No recibe turismo.
Que siga
la gente huye.
Una ciudad muerta.
6 días y a volver para casa.
Estás para entrevistar al alcalde.
Sí, que hablando así. De Nueva York, igual no te deja entrar.
No, forma parte de la América vaciada. O sea, es que en realidad no va nadie. O sea, es una
ciudad fallida.
El día que vea una ciudad de la India va a flipar.
Sobre todo el calendario el año que no se va a hacer allí, sí.
Enseguida las preguntas del tertulión. Paco González, a partir de ahora Rodrigo y 10 más.
No.
Qué gracia te ha hecho la pregunta.
No, ni siquiera admitiría Mbappé 10 más. O sea, tendría que ser Mbappé, Courtois, alguno más todavía y 7 más.
Gonzalo Miró, cuando estabas en Antena 3, el Atleti quedaba tercero. Ahora que estás en la 1, ¿ves al Atleti campeón?
Desgraciadamente no.
Vale.
Cuidado que ha estado en la 6ª, ¿eh? Y eso ya es no jugar Champions.
Es verdad. Manolo, la mano está. Si alguien quiere responder la pregunta de Manolo. Siro, tú eres el que más te pareces a Lama.
Sí, pues bien,
venga.
Perfecto.
Lama, ¿hace bien Xavi Alonso sentando a Vinicius?
Tendría que sentarlo más veces.
¿Ves? ¿Has respondido como Siro o como Lama?
Como Lama.
Vale.
Como Lama Josef... pensaría, diría otra cosa. Pero...
Claro. No, claro.
Joseba Larrañaga, ¿el empate de la Real sabe a victoria?
Bye.
0-2 a 2-2, oye.
Joder, vaya si va. Palomar, ¿dónde está el techo de Mbappé?
Bueno, yo creo que vamos a ver un Mbappé bastante mejor que la temporada pasada. O sea, que mucho cuidado con este jugador.
A mí el primer gol me ha flipado hoy.
Mucho cuidado con este jugador, que no sé si lo conocéis. Sí, sí. Mucho cuidado con esta persona.
Ojo. El tapado.
Espera, habíamos prohibido los tópicos, ¿no?
Estaros atentos a Mbappé.
Me han hablado de... Me han hablado de un francés, Ojo, ¿eh?
Labores de scouting.
Es que cuando os ponéis panenquitas, Palomar, de verdad. ¿Te vamos a ver este año por Riazor?
Hombre, por supuesto, si me toca partido allí, claro que voy a ir. Ya, sin problema.
Solo faltaba.
Mejor Cañizares. Que no vayas. ¿Eh? Lleva la policía.
Calla, anda. un poquito.
Cañizares. No, bueno, yo te digo.
Bueno, te va a llevar a ti de escolta. A ti de escolta te va a llevar.
Cañizares, ¿tiene el Madrid Mbappé dependencia?
Ahora mismo sí, es el que hace los goles y el que abre los partidos.
Mónica, ¿es el Girona un claro candidato al descenso?
Visto lo que he visto hasta ahora, podría ser.
Rico, ¿ves al Barça campeón en marzo?
No.
Siro, ¿Carvajal le ha quitado el puesto a Trent?
Pues sí, yo creo que se lo ha quitado de momento.
Muy bien. Vosotros nadie os va a quitar el puesto. Nadie,
oye, por cierto, oye, he visto las imágenes del Como Lazio y si alguno de vosotros me decís que este chico no está para recuperarlo en el Madrid, el Nico Paz, o sea, yo de verdad sé menos fútbol
pero
si del que yo pensaba.
Es
o sea,
muy Bastantuno, quiero decir, es muy el sitio de Bastantuno, ¿eh?
Bueno, juega con el 10, ¿eh?
Ya.
Sí, bueno, pero yo le he visto más de interior que ha arruinado a la banda.
Si lo vais a comparar con Bastantuno, tiene mucho más gol Nico Paz que Bastantuno.
Este es un tema que vamos a abordar mañana en el partidazo a partir de las 11:30. El tema Nico Paz. Abriremos con ese asunto. Un abrazo a todos, compañeros.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Qué maravilla estar con estos grandes contertulios y con estos grandes profesionales de la radio. Pero lo mejor es estar con estos grandes oyentes de la radio que durante horas y horas han disfrutado de Tiempo de Juego. Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Si están todavía en el coche, tengan cuidado. Si están en la cama, descansen. Si están disfrutando, sigan disfrutando. Nosotros seguiremos aquí, haciendo la radio. Se quedan en compañía de la cadena COPE. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.